A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Camacuá Diario. Vamos a compartir media hora junto a ustedes en Radio Ciudadana y en Radio Camacuá, hablando en el programa de hoy de música, de poesía, de cómo se entrelazan estas artes y de un espectáculo que va a tener lugar en la Sala Camacuá este viernes, el 15 de mayo a las 20:30 horas. Se llama Me Soltá Montevideo y reúne al compositor Ernesto Díaz y al escritor y poeta Fabián Severo, ambos oriundos de Artigas, pero que están viviendo por acá o por acá cerca. Así que vamos a conversar un poquito aquí en el estudio con Ernesto Díaz, que aquí nos visita y nos va a contar de qué va esta propuesta. Ernesto, bienvenido, gracias por estar acá.
Bueno, muchas gracias, muchachos, por invitarme, muchas gracias. Siempre para mí es un honor y una alegría estar vinculado con todo lo que es el movimiento de esta institución que supo recibirme de toda la vida. Les contaba a ustedes en bastidores.
Sí, un placer tenerte acá. Sí, hablábamos antes de arrancar que vos tenés un vínculo con AEBU desde lo familiar y desde chico.
Sí, sí, sí. Mi padre, siempre me dice, mi padre es jubilado bancario, pero él me dijo que él le debe todo a AEBU, y es verdad, a sus camaradas, compañeros, militantes, y a todo el compañerismo de la gente de AEBU, porque él me dice siempre, los milicos me sacaron y AEBU me aguantó el mostrador y me repuso en el cargo. Y después los jerarcas del banco quisieron desmantelar a la gente que militaba también, y AEBU volvió a poner en el cargo. Entonces fue ese tire y afloje de siempre, mi padre con el poder institucional y AEBU siempre al firme. Entonces en esas vueltas venía dos por tres yo de Gurí, uh-huh, con él, y a mí me marcó mucho eso, me marcó mucho musicalmente también todo, o sea, al venir acá, que está en la Ciudad Vieja, todo eso fue la primera vez que vine fue acá. Entonces acá me siento como en el lugar que yo quería venir y sigo estando, ¿viste?
Qué bueno. Además, en la Sala Camacuá ya tocaste el año pasado o el otro, no me acuerdo, pero hace un tiempito, hace poco,
cada tocaron tanto, con Fabián. Sí. Sí, tocamos con Fabián. Esta es una reedición, uh-huh, de Me Soltá Montevideo. Me Soltá Montevideo es una canción que hicimos con hace años, allá hace más de 20 años, o hace 20 años creo ahora, con, sí, 20 años, con Antonio de la Peña, un músico, un compositor que va a estar tocando con la banda mañana, que estoy baterista. Él toca con Buceo Invisible también y con otras formaciones, pero compone y escribe conmigo desde hace años, desde siempre. Y Me Soltá Montevideo, decía él, Me Soltá es déjame, largame Montevideo. Me Soltá es en portugués, y en portuñol es más Me Soltá. Me Soltá Montevideo, Me Soltá Montevideo, porque él vino a buscar trabajo y estaba difícil. Quería volverse a Artigas, y cuando dijimos, bueno, vamos a hacer una canción con ese eslogan, Me Soltá Montevideo, contando peripecias, imaginando peripecias de otros amigos, para ver si cambiamos la racha, y cambiamos, porque al otro día le dieron el trabajo y quedó años. Y con el Me Soltá Montevideo, al final Montevideo lo agarró.
Bien, yo lo pronuncié, Me Soltá, pero ahora vos lo pronunciás bien en portuñol, Me Soltá Montevideo.
Bueno, pero tiene Me Soltá, es, mira, Me Soltá, soltame. Soltame, Me Soltá. La acentuación que hiciste vos es la acentuación del sur. Me Soltá, claro. es soltame al revés.
Claramente.
No está mal. O sea, la gente acá en Montevideo pronuncia así, Caula también pronunció así, y yo hice ese razonamiento. Yo voy por el lado lingüístico, está bien construido. Es como cuando la gurizada dice yo sabo. No es un error, está bien generado. El que es irregular es el idioma, pero el razonamiento, él sabe, yo sabo.
Perfecto.
No es en vano que lo hace la gurizada siempre cuando no sabe conjugar según la regla, porque es una regla, la regla no es lógica. Y, claro. Entonces está perfecto.
Bueno, algo que está en tu obra, en la obra de Fabián también, obviamente son sus raíces artiguenses, el portuñol, eso aflora todo el tiempo en el nombre de la canción, en tu acento, en tus canciones, en lo que escribió Fabián, en sus novelas. Eso es algo, una bandera que llevan en expreso, digamos, como que realmente se propone, así, bueno, queremos que el portuñol llegue o simplemente le sale, le fluye?
Mirá, yo creo que eso es una interpretación que tiene que hacer la gente, porque yo soy orgulloso, o sea, después que me vine acá, de cómo hablaba mi abuela, y cómo hablaba mi abuela con sus vecinas, y mis tíos, y mis dos abuelas cuando se juntaban, que hablaban así. Y tenía una abuela bilingüe, y tenía otra abuela, la otra que yo te digo que más hablaba así, era monolingüe. Cuando yo quería hablar en español, quedaba totalmente afectada, era como la lengua de la autoridad para ella, ¿no? Porque es así, la autoridad era el Estado, que no reconocía esas variantes y decía que ella hablaba mal. Yo creía que eso era mofarse, que era hablar mal. Yo hablaba con ella y entendía, y tenía esa variante como una variante que de entre casa. Entonces, después me di cuenta, cuando vine para acá, del nivel poético que tenía eso, del valor musical que tenía esa cultura, y extraño en esa lengua. Entonces, le pasó lo mismo a Fabián. Extrañamos en esa lengua porque la lengua soporta montones de cuestiones afectivas, ideológicas, que tienen que ver con una manera de sentir, de pensar, de ser. O sea, allana un montón de camino con alguien. A mí me pasó la otra vez que dije una expresión así, una gurisa, que es de allá, de ella es de Rivera, es de Tranqueras. Y yo no sabía que era de Tranqueras, porque ella... Le pasa con lo que pasó a mucha gente, que la opción de lengua trata de neutralizarla y dejarla más uruguaya del sur, para que no le estén preguntando. Y además, porque mi propia abuela me decía, usted no, aprenda español porque le va a ir mejor. Y claro, ella siempre la ladeaban, ella no había ido a la escuela. Entonces, y dije una expresión así, ella me miró. Y yo, cuando me miró, dije, ¿conoces esa expresión? Y dice, sí, claro, en mi casa, mi abuela. Y yo digo, pero vos sos de allá. Sí, soy de allá. Porque hay una expresión muy hermética que, no me acuerdo, que a San Pole, dije. Ah, zampole, como diciendo, le zampó, en vez de le zampó, como que se lo dijo, ¿no? ¡Pah, zampole! Y ella me miró así, claro, le resonó allá, lejos, le resonó. Y entonces ahí descubrí que ella era de allá, y ahí charlamos un poco. Uh-huh. Pero tenemos la opción del español, de cualquier versión de español, de cualquier variante portugués, y de las mezclas, y del portugués... o del portuñol, que es con raíz del portugués que quedó en ese territorio cuando se delimitó y el Estado de este lado dejó de soportar a esa lengua como institucionalmente. Y en el Brasil sí siguió soportando. Entonces, esa es la herencia nuestra también, de una lengua que quedó de este lado, que se siguió cultivando entre la gente efectivamente, pero no tenía... vínculos con el Estado que iba, claro, educando.
Hoy en día sigue siendo así, o sea, en la escuela, por ejemplo, de Artigas o de Rivera, la lengua oficial es el español oficial, digamos, del sur, y el portuñol sigue estando como penado, digamos, en la escuela.
No. Sí, no. Hubo mucho avance en ese sentido de reconocer eso, esa variante como que soporta toda una cultura y tiene el estatus de cualquier, se le decía dialecto, después dejó de decir de él. Son todos tecnicismos, ¿no? Pero que una maestra, un maestro, se pueda comunicar con el alumnado o con el estudiantado, es fundamental. Que venga alguien y te diga que quiere ir al baño y le corrijas la manera de decir, porque así no se dice, generás que se intimide y diga, pues yo no sé hablar, no pido más para ir al baño. Pasaba eso. O pasaba que no pedían o insistían o qué sé yo, o se quedaban en silencio. Entonces eso, ahí hay una, la famosa palabra que dimos ahora, se abrió una grieta. Entonces esa grieta, la grieta siempre tiene un no, ¿viste? Pero de la grieta salen los no y después salen los sí también. Entonces claro, el sí es ese, o sea... asumir que el Uruguay es multicultural y muy rico para ser tan chiquito. Guillermo Alencar Pinto, un brasilero que vino hace años y ya es hace años que es uruguayo, tiene hijo e hija uruguaya, vida uruguaya, su compañera es uruguaya. Él me dijo una vez, él se olvidó, pero yo no me olvido, dice, lo que pasa es que el Uruguay tiene cultura como para tres países. Y eso que él viene de un país multisísimo cultural y se quedó acá por el amor que tiene, que tuvo y tiene por la cultura uruguaya, por la música uruguaya, estudioso de cine, de música, producto. Pero ¿qué pasa? Eso que él dijo a mí me marcó profundamente para entender cómo es el tema de ser la uruguayés. Es mucho más grande de lo que uno puede ver.
Tal cual, tal cual. ¿Está? Y es muy rico que lo traigan acá. La verdad que es apasionante, es lindo. Aparte de ser rico, es estético, es musical, es muy lindo. ¿Y cómo va? Contaros cómo va a ser esa mezcla de poesía y música. ¿Cómo se van a entrelazar vos y Fabián este viernes en la sala Camacuá?
Bueno, él tiene... Nosotros, a partir del 2010, empezamos a juntarnos a hacer el recital poético-musical. Yo haciendo mis canciones, él haciendo sus textos en alusión a las canciones o eligiendo canciones mías que tienen que ver con su texto. Siempre lo arma él, con sugerencias mías, pero él va armando el corpus. Y fuimos haciendo canciones. Cuando empezamos en 2010, no teníamos canciones juntos. Empezamos a hacer, ya de entrada. Tenemos canciones que hicimos juntos, pero la mayoría de las veces eran textos de él, canciones mías, que yo ya venía haciendo. Pero también yo trabajo con banda. Él trabaja con otra gente, trabaja con Diego Curopatua también, haciendo un formato similar. Pero esta vez, con Antonio de la Peña, que compone conmigo, y es baterista, que toca conmigo, Andrés Wells, que toca el bajo hace años conmigo, invitamos a Sara Yenta, que tocó años conmigo, que es tremenda música, música invitada, y a Alvarito Salas, que también toca conmigo, y es amigo de Andrés, también toca con Andrés, lo invitamos para hacer un soporte musical con más múltiples en instrumentos para ponerlo en la sala. Entonces va a ser la poesía con mi música, pero mi música con mi gente acompañándome.
¿Y hay un hilo conductor temático?
Sí.
¿Va a ir saltando por diferentes lugares?
Sí, el hilo va a ir saltando por diferentes lugares. El guión es de Fabián, pero lo que pasa es que, como dice, me suelta Montevideo, es más como el tema nostálgico de la frontera, la poética de allá. Arrancamos con textos de él y voy mechando canciones y hasta llegar a un cierre con una canción que se llama Refrontera. Es una canción que yo hice en el 2002, por ahí, que habla de las distintas fronteras, el Uruguay entero como una frontera, pero nosotros siendo frontera, somos como el retruco de la frontera, refrontera. Entonces, él pensó así y armó un qué decir que pasa por distintos momentos afectivos, por decir así, que tiene que ver con esa poética.
Está muy bueno. Desde 2010 dijiste que están con esto, o sea, que hace unos cuantos años que están con esta propuesta que es innovadora. Cuando la idearon por primera vez, ¿tenían algún espejo, algo que dijeron, vamos a hacerlo como lo hizo tal? ¿Tenían algo de qué agarrarse o fue un invento puro?
Mirá,
creo que Benedetti hizo en su momento.
Sí, yo me quería escuchando a Toquinho y Vinicius, ¿no? Pero lo que pasa es que a mí siempre me encantó la literatura y la música y las canciones, sobre todo por el tema texto. Y Fabián, su escuela, primera escuela literaria, fueron las canciones. Entonces nosotros tenemos un lugar muy apacible, porque él siempre habla de canciones y yo siempre me refiero a literatura. Es más, él se ríe porque cuando salimos que tenemos algún toque lejos, alguna girita que hemos hecho, yo voy leyendo libros de teoría literaria y él se mata de risa. Él dice, mira lo que lees. Y entonces, porque me gusta la parte teórica, pero yo hago canciones. Yo básicamente no escribo, pero por ejemplo, 2x3 él cita algún verso de una canción mía como literatura. ¿Por qué? Si pensás que la lírica en varias culturas, en la cultura occidental, que vamos a decir la que nos rige de alguna manera, como que se impuso más, también la lírica era cantada, era poesía cantada, por eso se llama lírica, se tocaba con una lira, que era un instrumento musical allá en Grecia. Pero en distintas culturas, en distintas épocas, se cantaba la poesía, o se cantaba las gestas, lo que se narraba. Entonces, siempre estuvo junta, de alguna manera, la poética y la cancionística, por decir de alguna manera, ¿no?
Sí, y ustedes ya, como contabas, vienen entrelazados de antes, o sea que no hay que hacer un esfuerzo tampoco sobrenatural para entrelazarse ahí. Le sale la unión de ustedes, ya viene de...
Claro, y estamos en un momento de, yo no digo de crisis de la canción, pero como que ahora la canción triunfante es una canción muy industrial, con mucho soporte industrial, tiene mucho soporte de marcas famosas, los cantores, digamos, de ahora tienen como contratos con tales marcas y las ponen en las canciones, parecen jingles en el sentido de la propaganda. Lo digo así, sin querer dar juicio o valor, pero un jingle te puede encantar, pero es jingle cuando quiere vender algo, material o un producto. Entonces, nosotros que estamos con un pie en otro lado. Nos gusta la canción independiente, que no haya patrones. Entonces, las referencias discursivas las elegimos nosotros, pero no seguimos una línea que nos digan qué es lo que... No hacemos mandado, por decir así, y mucho menos de empresa que financien nada. No tenemos eso. Entonces, sabemos que es un trabajo lento y un proceso lento que, bueno, lo vamos haciendo y encontrando el qué decir. Y mientras haya qué decir, para mí la música popular es la música de la amistad, porque es la música, la que no es industrial, solo se hace con la amistad. Si no lo bancás porque no tenés, no haces plata, la mayoría de las veces no podés vivir solo de eso. Entonces lo haces por amistad y porque crees en aquello, por placer y porque querés compartirlo. Entonces es eso lo que nos une.
Este viernes 15 de mayo a las 20:30, acá en la Sala Camacuá, Ernesto Díaz y Fabián Severo hacen Me Solta Montevideo, entradas a la venta en Red Tickets. Te voy a hacer la última, Ernesto. Sí. ¿Vos vivís en Montevideo?
No, ahora estoy en El Pinar.
Ah, y Fabián también vive por ahí, ¿no?
Fabián en Atlántida.
Ahí va. Bueno, pero pasaron por Montevideo muchos años.
Sí, yo estuve en Montevideo muchos años, después viví 2 años y medio, 3 en Artigas, después volví a Montevideo, estuve en Neptunia 7 años, uh-huh. Y ahora recién me mudé al Pinar, uh-huh. Pues tengo a mi compañera de Neptunia y estoy ahí, pasando el arroyo, pero...
Claro, pero
casi. Saludo del otro lado, estamos ahí. ¿Qué? Me falta comprar un bote nomás.
¿Qué? A ustedes no los soltó Montevideo, entonces, se podría decir.
No,
¿por qué no los... ¿Qué los agarró de Montevideo?
Pero yo no te digo que yo vine acá y yo escuché. Papá tenía Brindis por Pierrot y salió el 7 y 3 de Jaime Ross. Y él escuchaba y aquello me generaba como una angustia porque era muy nuevo para mí. Yo había escuchado algo de Rada que también me generaba angustia y me atraía mucho. Pero cuando vine allá por el 87, 86 con papá acá, con esas cuestiones de que lo restituyeron y estaba en la militancia de Aibu, vine acá, parece que estaba dentro de un disco de esos. Hasta hoy, que me marcó totalmente a mí. Me marcó y pensé que tenía que vivir acá. Cuando vino el momento de estudiar, de hacer cosas, yo no tuve ninguna duda que tenía que venir para acá. Vine para acá y amo Montevideo, ¿entendés? Eso de Me Suelta Montevideo es como una caricatura del que estamos acá, pero queriendo traer nuestra cultura. No es un tema de... Bueno, la ciudad grande a la gente del campo y del interior lo agobia de alguna manera. Entonces, también tiene eso. Montevideo tiene todos esos filos, ¿viste? Es increíble. Montevideo no hay nada como Montevideo.
Ernesto Díaz, gracias por este rato acá en Montevideo, con esta vista de la Rambla Sur en Radio Camacuá.
Y no dejo de mirar.
Suerte este viernes acá en la sala y nos estaremos reencontrando.
Muchísimas gracias, siempre un placer.
Nosotros cerramos este Camacuá Diario el día de hoy con un poquito de música, ya que estamos musicalizamos con la música de Ernesto Díaz y nos vamos hasta mañana a las 19 horas. Chau, chau.
Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40.
Son dos tipos caminando, van por una carretera, con un envase en la mano, 30 pesos en la billetera. Es que uno llegó temprano, con tremenda pudridera, y su amigo que su hermano, sin querer lo presintiera. Como cuando en el chiflero, aquel humo que desvela, los hizo ser su cual fuera, aunque nadie le creyera. Y entonces se dieron cuenta que el amor de una cerveza, como verdad absoluta, que otra vez los redimiera. Pero su sapiencia dice, no puede ser cualquier una, y salteando el autoservice, arrancaron pa'l Yuruna. Me solta Montevideo, si aquí no hay cuerpo que aguante. Me solta Montevideo, me voy embora y ya está. Y viene Fele con el Julio. barrio por la carretera, iban rumbeando por las cinco como si no fueran, iban pasando por Durano y no se dieron cuenta, iban llegando al Río Negro y les dio una cancera, el Fele agarra y se remoja y dice damos vuelta, el Julio dice cuál es cara, no seas bagacera, el Fele pa' cara, no digas cualquiera, es un bolazo ir caminando por la carretera, iban peleando y estén va a saber quién se lo lleva, iban puteando y trasputeadas ya tan en tranqueras, y cuando ven que hay una recta ven que es brasilera, el Fele dice pa' qué fuerte que ya estamos cerca, y cuando sale disparando casi que lo deja, el Julio dice cuál es cara, pera y mi espera, iban llegando a Guaraí, dice una kiosquera, tomo maca y ser castellano, dejan de bobera, iba llegando la PM y ya pintó su yera, iban cruzando la calzada y en la palacera, y en el medio de aquel relajo pierden la botella, y un arenero que pasaba les tira una cuerda, y el Fele dice me cansé por esa brasilera, vamos a pedir una carona enfrente a la primera, y un cotúa que pasaba les abre la puerta, y antes que el guarda les cobre en Bernabé Rivera, cuando lo sacan a boleo es que el Julio piensa, quedan 4 o 5 cuadras, hay que tener paciencia, y viene en serio amanecido, y viene con el Melga, y en la moto si se aprieta no va a haber problema, y pareciendo el imposible llegan a Yuruna, que esa hora está cerrado porque abre la una. Son dos tipos caminando, van por una carretera, con un envase en la mano, 30 en la billetera, es que uno llegó temprano, con tremenda pudridera, y su amigo que su hermano, sin querer lo presintiera, como cuando en el chiflero, aquel humo que desvela, los hizo ser su cual fuera, aunque nadie le creyera, entonces se dieron cuenta, que el amor de una cerveza, como verdad absoluta, que otra vez los redimiera, pero su sapiencia dice, no puede ser cualquier una, y salteando el autoservice, arrancaron pa'l Yuruna. ¡Ey! Me salta Montevideo, si aquí no hay cuerpo que aguante.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.